El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Nuestro programa de hoy, el número 15, tiene un hilo delgado, preciso, tejido por una mujer solidaria y no, como siempre se ha creído, por una mujer estoica, Ariadna. Arranquemos.
Ariadna en la mitología griega era hija de Minos, rey de Creta, y de Pasifae. El héroe Teseo fue a Creta desde Atenas con un grupo de 14 jóvenes para matar al Minotauro, un monstruo mitad toro, mitad hombre, que estaba encerrado en los intrincados pasadizos del laberinto. Cuando Ariadna vio a Teseo, se enamoró de él y se ofreció a ayudarlo si le prometía volver a Atenas y casarse con ella. Ella le dio entonces un ovillo de hilo que había recibido de Dédalo, el inventor y diseñador del laberinto. Sujetando un extremo en la puerta y devanando el ovillo a medida que se entraba al laberinto, Teseo encontró al Minotauro y lo mató. Así, rebobinando el hilo, fue capaz de escapar de este intrincado lugar. Llevando a Ariadna con ellos, Teseo y sus compañeros se internaron en el mar hacia Atenas. En el camino se detuvieron en la isla de Naxos. De acuerdo con una leyenda, Teseo abandonó a Ariadna, zarpando mientras ella estaba durmiendo. El dios Dionisio la encontró y la consoló. De acuerdo con otra leyenda, Teseo dejó a Ariadna en tierra para que se recuperara del mareo mientras él volvía al barco, donde necesitaba hacer algunos trabajos. Un fuerte viento lo arrastró a alta mar. Cuando finalmente pudo volver, descubrió que Ariadna había muerto. Ariadna es una de las grandes madres, una destacada diosa de Creta. Como tal, ella lleva el título de la poderosa, la señora del laberinto, la intocable. Al principio hay una Ariadna que es una diosa completa en sí misma, andrógina y capaz de autoperpetuarse. La primitiva Ariadna autosuficiente es suplantada por otra que se relaciona con lo masculino como algo fuera de ella misma. Ella no solamente está conectada a la vida animada, a la vida natural, sino al ánima, al alma. Ella significa alma en el sentido de lo que se encuentra en el centro del laberinto. Lamentación de Ariadna de Claribel Alegría. No te pierdas, Teseo, vuelve a mí. La playa está desierta, tengo los pies sangrientos de correr en tu busca. ¿Será que me engañaste dejándome dormida en esta isla? Perdóname, Teseo, ¿recuerdas nuestro encuentro? Amor eterno me juraste y yo te di el ovillo y volviste a la luz después de haber destruido al Minotauro. ¿Te secuestró algún dios sintiéndose celoso? No me inspiran temor ni Poseidón ni Zeus. Es de fuego mi ira y se alzará desde estas aguas hasta el cielo. Vuelve, vuelve, Teseo. No te pierdas en los laberintos de la muerte. Anda suelto el ovillo de mi amor. Atrápalo, Teseo. Vuelve a mí. Soy tu tierra, tu luna, tu destino. Clava en mí tus raíces.
Babelia.
Muchos años y noches compartimos con Luis Gustavo de los Ríos su gusto y nuestro gusto por la literatura. La hablamos, la tinteamos, la trasnochamos. En una de sus fugaces visitas a Manizales, recordamos nuestra admiración por J.D. Salinger. Aquí, y en la voz de Luis Gustavo, apartes de uno de sus textos.
De Levantad, carpintero, la viga maestra, de Jerónimo David Salinger, el siguiente cuento Zen. El duque Mu de Chin dijo a Polo: ya estás cargado de años. ¿Hay algún miembro de tu familia a quien pueda encomendarle que me busque caballos? Polo le respondió: un buen caballo puede ser elegido por su estructura general y su apariencia, pero el mejor caballo, el que levanta polvo y no deja huellas, es en cierto modo evanescente y fugaz, esquivo como el aire, sutil. El talento de mis hijos es de nivel inferior. Cuando ven caballos pueden señalar a un buen caballo, pero no pueden señalar al mejor. No obstante, tengo un amigo, un tal Chiu Fan Cao, vendedor de vegetales y combustible, que en cosas de caballos no es en modo alguno inferior a mí. Te ruego que lo veas. El duque Mu así lo hizo y después lo envió en busca de un corcel. 3 meses más tarde volvió con la noticia de que había encontrado uno. Ahora está en Sachui, añadió. ¿Qué clase de caballo es?, preguntó el duque. Oh, es una yegua baya, fue la respuesta. Pero alguien fue a buscarlo y el animal resultó ser un padrillo renegrido. Muy disgustado, el duque mandó a buscar a Polo. Ese amigo tuyo, a quien le encargué que me buscara un caballo, se ha hecho a un buen lío. Ni siquiera sabe distinguir el color o el sexo de un animal. ¿Qué diablos puede saber de caballos? Polo lanzó un profundo suspiro de satisfacción. ¿Ha llegado realmente tan lejos?, exclamó. Ah, entonces vale 10,000 veces más que yo. No hay comparación entre nosotros. Lo que Cao tiene en cuenta es el mecanismo espiritual. Se asegura de lo esencial y olvida detalles triviales. Atento a cualidades interiores, pierde de vista las exterioridades. Ve lo que quiere ver y no lo que no quiere ver. Mira las cosas y debe mirar y descuida lo que no es necesario mirar. Cao es un juez tan perspicaz en materia de caballos que puede juzgar de algo más que de caballos. Cuando el caballo llegó, resultó ser un animal superior.
Babelia.
La metáfora de la más desolada victoria está contenida en La Gaviota, un tema emblemático de la nueva trova cubana. Fiel a su destino, nos la canta Fernando Cano.
Fines de guerra, había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores, de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo. Por el firmamento pasó una gaviota, 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 paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio, aire bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas? Canción de la brisa, tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien, mi metralla en la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días de a fines de guerra, pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se quiebra. Imperio de hadas, de cielo y de fango. Gaviota, gaviota, paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio, aire bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de a fines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra, huérfano, desnudo, herido, sangrando.
Camilo José Cela fue un gracioso, desenvuelto y preciso disidente de la literatura, un incomparable contemplador. Aquí una muestra en su sobrio acento español de su viaje por la Alcarria.
El viajero de Guadalajara sale a pie por la carretera general de Zaragoza al lado del río. Es el mediodía y un sol de justicia cae a plomo sobre el camino. El viajero anda por la cuneta sobre la tierra. El asfalto es duro y caliente y estropea los pies. A la salida de la ciudad, el viajero pasa por un merendero que tiene un nombre sugeridor, lleno de resonancias, por un merendero que se llama Los Misterios de Tánger. Antes ha entrado en una verdulería a comprar unos tomates. ¿Me da 3/4 de tomates? ¿Eh? La verdulera es sorda como una tapia, que si me da 3/4 de tomates, la verdulera ni se mueve. Parece una verdulera sumida en profundas cavilaciones. Están verdes, no importa, son para ensalada. ¡Eh! ¡Que me es igual! La verdulera piensa probablemente que su deber es no despachar tomates verdes. ¿Va usted a Zaragoza por un casual a cumplir una promesa? No, señora. ¡Eh! ¡Que no! Pues antes iban muchos a Zaragoza, llevaban también el equipaje colgando. Antes sí, señora, ¿me da 3/4 de tomates? El viajero no puede gritar más fuerte de lo que lo hace. Tiene la garganta seca. Por un tomate hubiera dado un duro. La puerta de la verdulería está llena de niños que miran para el viajero. De niños de todos los pelos, de todos los tamaños. De niños que no hablan, que no se mueven, que miran fijamente como los gatos sin pestañear. Un niño pelirrojo con la cara llena de pecas advierte al viajero. Es sorda, ya lo veo, hijo. El niño sonríe. ¿Va usted a Zaragoza de promesa? No, querubín, no voy a Zaragoza. ¿Tú sabes dónde puedo comprar 3/4 de tomates? Sí, señor, venga conmigo. El viajero, con 20 o 25 niños detrás, sale en busca de los tomates. Algunos niños corren unos pasitos para ver bien al viajero, para ir siempre a su lado. Otros se van aburriendo y se van quedando por el camino. Una mujer, desde la puerta de una casa, pregunta en bajo a los niños: ¿qué quiere? Y el niño de la pelambrera roja contesta complacido: nada, vamos buscando tomates.
Babelia.
Muchas veces desapercibimos las historias que nos cuentan las canciones, historias que son pródigas en la música argentina. Un Fox, concierto en el parque, desarrolla una historia sobre la que nuestro director sospecha algunas apreciaciones. Concierto en el parque. Afinar el cuerpo y el alma fue siempre el propósito inocultable de los Foxes con los que iniciamos nuestra educación sentimental en aquellos años pavesianos de la adolescencia. De la sala o del patio familiar, donde el rito bailable tenía la aprobación de los mayores, enfilábamos sin permiso hacia los griles barriales, desde cuyas puertas, tipo salón del viejo oeste, y en cuclillas, asistimos por vez primera a la versión criolla del cortejo erótico.
El concierto comenzó y la locololó, buscando oscuridad, se fueron a charlar, para mí que pensaron afinar.
Los lalos eran jornaleros o rusos, y las lulús, guisas o acaso muchachas del rebusque, en floridas parejas trajeadas de domingo, unos y otras tejían en exóticas fintas los danzantes preliminares del deseo. Algunos, apurados o sin recursos, escapaban donde rosa la necesidad con la policía, buscando oscuridad.
Lo adivinó el guardián, que con gesto pícaro les dijo: por aquí ustedes no podrán evitar que lo siga mi bastón.
Guardián, no sea tan malo y déjelo vivir.
No los dejaban en paz. Con el mismo gesto picarón, con bastón, bolillo o revólver, los guardas de entonces, en nada parecidos a los pueblerinos custodios de los parques, ejercían con violencia la violencia de frustrar el amor, y frustraban, de rebote, nuestra formación sensual. Quizá por eso, por la infaltable y necesaria prohibición, o por el acoso de la sangre, ingresamos un poco después, de cuerpo entero, en esos legendarios antros del foxtrot, el vals y la milonga. De mirones pasamos a mirados, de bailables a bailarines, y con el valor de los primeros tragos obtuvimos el diploma del noviciado. Aprendimos por fin a trazar las ansias de mujer en los vaivenes de un fox nostálgico. Nos dejamos arrastrar en las carrozas orientales del placer ocioso y proclamamos y exigimos, entre giros maliciosos, el respeto por los territorios del deseo.
Oigan, groserujo, guardián, no sea tan cargoso. Váyase pronto de aquí.
Hasta allí nuestra iniciación formal. Los groserucos años posteriores dieron al traste con el ideal y con el gueto. Otros afanes y otras violencias relegaron a una memoria ocasional la ilusión de andar por la vida como furtivos zorros. Los griles cerraron o se fueron para el centro a celebrar otras ceremonias con los actores de otros teatros. Y el deseo, como la música social, combinó otras emergencias y otros ritmos. Seguramente los jóvenes ya no buscan los conciertos ni los parques de solteros para charlar y menos para afinar. Mejor así. No vaya a ser que se cumpla el vaticinio cruel del conformismo estúpido que trae la vejez. Mejor así. Del Fox ese ritmo gringo que acá domesticamos, guardo su torbellino de gatos ansiosos, su sabor a jazz. Y de este fox de parque citadino, me gustaría pensar que nos ha quedado, aparte de los buenos momentos, la afinación perfecta de una despedida a tiempo.
Bye bye, nenas.
Adiós, Lalo.
Y cuando estén casados no vendrán más por aquí.
Babelia.
El toque latinoamericano se lo encargamos al grupo Pueblo Nuevo, conjunto ecuatoriano. Desde la imposible provincia de Loja, escuchemos Atajitos de Caña.
A ver si se acuerdan, hace poco más de 20 años.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, la espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañón me ha soplado y he quebrado mis versos de amor para decirte mía.
Vamos con ustedes cantando.
Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol. Y el pan a la espiga, como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol. Y el pan a la espiga como la caña verde al sol.
Escribir, lo sabemos, es su verdadero ministerio. Hablamos de Julio César Correa. Nos acompaña con los siguientes textos.
Sigue rodando escaleras abajo, ensartado apenas en el alto sombrero de copa en el que vive desde entonces como en un castillo medieval. Después de todo, no es más que un príncipe azul, pequeño piernirroto, hacedor de carteles.
Babelia. Tejimos esta Babelia en la locución Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Incapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. En la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez. Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.